Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí la invita a escuchar la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este martes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde la parroquia San Miguel Arcángel en la ciudad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre este martes 8 de septiembre a las 7 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy nos acompañan dos amigos muy queridos, personas que sobresalen en sus campos respectivos de desarrollo profesional y humano. En primer lugar, doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, que en días recientes ha tenido bastante atención de la prensa por su reciente audiencia sobre la muerte durante huelgas de hambre de más de una docena de presos políticos cubanos. Y también tenemos con nosotros al respetado y querido periodista venezolano-chileno Paul Sfer. Gracias a los dos por estar en este programa Alternativa. René, por favor, comencemos el programa explicando un poco esta noticia que ha circulado en Cuba, que sabemos que el régimen castrista ha circulado entre sus propios dirigentes sobre la investigación que ha abierto la Comisión Justicia Cuba sobre Díaz-Canel. Primero, por favor, explíquenos qué es una audiencia de Justicia Cuba y cuál fue el tema de la audiencia más reciente que se hizo virtualmente.
Claro que sí, con mucho gusto. Pues nos reunimos en una sesión ordinaria de la comisión por vía virtual debido a la pandemia y pues nos tocó analizar primero la situación actual de Cuba, qué está pasando en Cuba y bueno, en resumen, que la situación está igual o peor en materia no solo de derechos humanos, sino económica, social y política. Pero parte de estas novedades que están sucediendo es una muy triste. Sucede que hay una muerte por huelga de hambre en una prisión de Yosbanis Aróstegui. Y esta muerte, ya dada la misión que tenemos en la Comisión Justicia Cuba de fiscalizar e integrar todos los crímenes que estén relacionados con lesa humanidad, es decir, que agreden a la humanidad, pues este crimen que sucedió ahí en las prisiones cubanas se acumula y se hace de manera sistemática para, uno, tener presos políticos, dos, exprimirlos y torturarlos en la cárcel, y tres, cuando ellos protestan y utilizan su último recurso, que es la huelga de hambre, los matan o los dejan morir. En esta ocasión nos documentaron desde Cuba lo que había pasado desde el cómo lo arrestaron, por qué lo arrestaron, cómo vivió el presidio, cómo vivió hasta sus últimos días Yosbanis, y creemos que es un crimen de Estado. Pero que sumado a cómo se ha comportado el Estado cubano, esta dictadura, con sus presos políticos, consideramos que constituye un crimen de lesa humanidad basado en la legislación internacional que los clasifica.
Paul, ¿cuál es tu visión de esta noticia? Que ha aparecido, por lo menos yo he contado una docena de artículos en diferentes medios en la América Latina sobre este anuncio de Justicia Cuba en su última audiencia. Y después, René, quiero que le explique, si es posible, un poco más a nuestros radioescuchas, qué cosa es una audiencia de Justicia Cuba, ¿en qué consiste? Paul.
Sí, bueno, doctor, muchísimas gracias por la invitación. Un honor, un gusto estar con el doctor Bolio, con usted, doctor Boronat. Mire, yo he hecho un tanto de seguimiento, dada la actividad que básicamente todos los días hago con respecto a todo lo que está ocurriendo en Cuba. En definitiva, esta ha sido una noticia que ha descorrido el velo y tiene bastante de búsqueda o de encuentro, digamos, de necesidades o identificaciones de necesidades que personas interesadas en que Cuba vuelva a la democracia están haciendo desde afuera, y ha sido un rebote muy fuerte el que ha venido desde dentro de la isla también. En términos de información, ha estado presente en todos los medios de comunicaciones que entran a Cuba, también ha estado presente en los medios de comunicación dentro de Cuba, y ha sido un algo que se ha notado también en la información que trasciende a otros países del mundo. Fíjese, doctor, que yo tengo un par de reportajes que quiero compartir con ustedes, uno de la periodista Yolanda Huerga, que voy a dar a continuación para que toda la gente que nos sigue en el programa escuche, y otro del también periodista e historiador Pedro Corzo, que los voy a presentar a continuación para que vean a nivel de Cuba y a nivel internacional, que es muy importante por la búsqueda de apoyo que hay para hacer que la isla se reencuentre, sobre todo con la justicia, que es la función principal que hemos visto siempre lleva adelante Justicia Cuba. Quiero compartir con ustedes estos dos audios para que vean cómo se hace, cómo se presenta esto a nivel internacional y los niveles de preocupación que hay sobre la situación en Cuba y sobre todo de la sociedad civil.
La Comisión Internacional Justicia Cuba iniciará una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, con el fin de establecer su responsabilidad directa en la política represiva del régimen contra los presos muertos en huelga de hambre.
Determinó investigar a fondo la circunstancia de la muerte de Yosbany Sariostegui. Esta muerte se da en circunstancias muy difíciles, ya que configura, por haber muerto en huelga de hambre dentro de una prisión, el delito de crimen de lesa humanidad, ya que el sistema castrista ha utilizado este método como represión para llegar hasta la muerte.
La comisión celebró una sesión extraordinaria este martes, presidida por el jurista mexicano René Bolio, en la que intervinieron los exprisioneros políticos cubanos José Daniel Ferrer, Pedro Corzo, Jorge Luis García Pérez Antúnez y Roberto Pizano. La propuesta fue enviada al abogado azteca desde Santa Clara, Cuba, por el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Joel Bravo.
Por primera vez se configura este delito bajo la presidencia que ostenta el señor Díaz-Canel. Si la investigación que lleve a cabo Justicia Cuba deriva en que la cadena de mando se originó con Díaz-Canel y que él tuvo responsabilidad en este crimen de lesa humanidad, esto lo convierte en un criminal de lesa humanidad por estar al frente de este sistema criminal que es el gobierno castrista.
Según los testimonios de los opositores, la represión del régimen castrista ha resultado en la muerte de al menos 14 presos políticos y huelguistas en los últimos años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el periodista e historiador Pedro Corzo lo reportó de la siguiente forma.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, acordó en su última sesión de trabajo iniciar labores para que el castrismo y todas las entidades políticas inspiradas en el marxismo sean declaradas organizaciones criminales a nivel internacional.
Y muchos de los regímenes, prácticamente todos los regímenes comunistas en el mundo, son eso. O sea, no hay ni que reconocerlos. Hay que conocerlos para saber que son una organización criminal. Se organiza para cometer crímenes de todo tipo, y lo que nos interesa más aquí en la Comisión Justicia Cuba es que se organizan para cometer crímenes de lesa humanidad, es decir, que lesionan a la humanidad entera. Entonces, considerar a los regímenes de inspiración marxista como organizaciones criminales me parece un punto importante, porque en los hechos ya lo son. Ahora, habría que buscar el tipo penal, crear el tipo penal para sancionar a quienes formen parte de estos regímenes, que inevitablemente desde los primeros momentos en que tienen en el poder cometen crímenes. Entonces, tenemos esta circunstancia demostrada universalmente, que las organizaciones comunistas, entre ellas, por supuesto, el castrismo en Cuba, el chavismo en Venezuela, el orteguismo en Nicaragua, por no hablar de Stalin, Mao, Pol Pot, son organizaciones que se dedican a cometer crímenes, por lo tanto, son organizaciones criminales.
Según Bolio, ya hay países que han tipificado el delito de organización criminal. Desde Miami, Pedro Corzo,
Doctor Bolio, le cedo la palabra a usted ahora para que nos explique un poquito más, nos amplíe un poquito más sobre esto.
La audiencia de Justicia Cuba es la manera que tenemos de escuchar y de acumular las pruebas, las evidencias, tanto de las víctimas de estos crímenes como de sus familiares y de testigos. La comisión está conformada por 10 personas de diferentes países, ninguno de nosotros somos cubanos, pero eso no quiere decir que no tengamos un compromiso muy firme con la humanidad. Entonces, estos crímenes que fueron descritos en el siglo XX, partiendo de las grandes masacres y actos deleznables que hicieron los nazis, los japoneses, y que lamentablemente los comunistas siguieron haciendo y en muchos regímenes se continúan, pues hoy están clasificados y estos crímenes han sido juzgados y han sido condenados, y varias de estas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad lo han pagado. Nuestro caso es en especializarnos con lo que sucede, este tipo de crímenes que lamentablemente siguen sucediendo desde hace 60 años por parte del régimen castrista, y no solo en la isla de Cuba, sino en varios países. Entonces es un sistema criminal, pero no solo en la criminalidad ordinaria, sino en la criminalidad que más ofende a la humanidad entera, que son estos crímenes descritos como de lesa humanidad. La Comisión Justicia Cuba en estas audiencias ha desahogado varias pruebas que han presentado testigos, por ejemplo, de las grandes masacres que se recuerdan, como de la que sucedió con el remolcador 13 de marzo, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, y lamentablemente muchas otras más que claramente configuran crímenes de lesa humanidad, y dentro de ellas tenemos detectados a la cadena de mando, tanto los que ejecutaron las órdenes como las que estuvieron en medio, como las que dieron las órdenes y avalaron estos crímenes. Entonces, la Comisión Justicia Cuba tiene claramente identificadas a 43 personas que son absolutamente responsables, demostrado incluso por confesiones de ellos mismos, que han participado en estos crímenes del régimen castrista. Sí. Y bueno, identificando este grave delito que continúa esta sangrienta tradición de permitir y de torturar a los presos políticos en prisión, con la muerte de Giovanni Sariostegui, pues podemos concluir que es sistémico y sistemático esta manera de presionar a los opositores al régimen, y por lo tanto constituye claramente un crimen más de lesa humanidad el que acaba lamentablemente de suceder.
¿Por qué la investigación referente a Miguel Díaz-Canel?
Esto es muy importante porque la reciente incorporación al régimen castrista de Díaz-Canel, algunos lo consideran presidente de Cuba, otros un simple pelele de Raúl Castro. Sin embargo, formalmente, él es la cabeza de este sistema, de esta dictadura. Y no lo habíamos incorporado, por supuesto que Raúl Castro, Ramiro Valdés y varios de estos más incluso son confesos, pero Miguel Díaz-Canel no había estado involucrado en ninguna actividad hasta el momento que demostrara que él tenía en la cadena de mando una decisión sobre alguno de estos crímenes de lesa humanidad. Iniciamos una investigación para ver en qué punto de la cadena de mando está. Por supuesto, es el presidente formal de Cuba. Por lo tanto, en teoría, está a la cabeza de los que ordenaron las medidas que llevaron a la muerte de Giovanni Sariostegui. Por lo tanto, es probable y responsable, y la investigación vamos a meterla en ese sentido, como un presunto responsable de la muerte de Giovanni, que se califica, por lo que he comentado, como sistémica, sistemática, como un proceso para mantenerse en el poder, que constituye un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, antes de incorporar a Miguel Díaz-Canel, vamos a hacer una investigación. Vamos a buscar testigos, vamos a buscar todo lo que tenga que ver con la cadena de mando que demuestre o no que Miguel Díaz-Canel estuvo a cargo, que tuvo mando formal, que estuvo en esa cadena para llegar a la conclusión del aprisionamiento, tortura y muerte de Giovanni.
Paul, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, estaba buscando documentarme un poquito, no tengo a mano en este preciso instante el nombre de un joven, pero quisiera preguntarle yo al doctor Bolio. Hay un caso dentro de los decenas o centenares probablemente de casos, doctor Bolio, que siempre estamos documentando en los medios de comunicación, de jóvenes que son llevados prisioneros, que son amenazados, que son torturados, que son castigados, a los que se les mantiene algunos por 24 horas, otros por una semana, otros pasan meses sin saber qué es lo que está ocurriendo. Hay un joven, un caso que me ha llamado mucho la atención que ocurrió en estos últimos dos días. Un joven al que se llevaron prisionero el día viernes y el día sábado lo liberaron. Un joven que tiene un tatuaje en su cuello que dice amo a Cuba, pero no me gusta su sistema, referido al sistema político. A este joven se lo llevaron detenido por eso. Es un joven de una de las agrupaciones que hace fuerza dentro de Cuba para tratar de reencontrarse con la democracia, de la organización FANTU. Y este joven fue llevado preso y lo amenazaron de, literalmente, así como se lo digo, cortarle la cabeza para borrarle ese tatuaje. Este tipo de amenazas, doctor, ¿cómo las ve Justicia Cuba y qué tanto se puede hacer sobre eso también? Porque en definitiva la gente, a pesar de que está reaccionando y ya Cuba empieza a tocarse codo con codo, y lo vamos viendo en todas estas protestas que hay todos los días en las colas para comprar remedios, para comprar comida, en fin. Pero ¿cómo se puede parar eso que de miedo pasa a la rabia en forma muy veloz?
Bueno, lo primero es lo que está sucediendo en este momento es la denuncia. Por supuesto que es una conducta totalmente reprobable, ilegal, ilegítima que se comete con los ciudadanos que en uso de su libertad de expresión hacen lo que se les da la gana en materia de su cuerpo. Y por supuesto estas amenazas y todo eso hay que denunciarlo, hay que avisarlo al público. Y una cosa muy importante, estamos cerca de una resolución que Cuba se libere. Esta lucha de 60 años va a tener frutos. Los culpables, los que están haciendo hoy estas conductas, los que siguen golpeando, arrestando, torturando por sistema al cubano, estas personas son responsables y deben pagar su culpa. Cuando la libertad llegue, vamos a tener que tener libertad y democracia, pero pasando por la justicia. Y para obtener justicia se tiene que documentar. La labor de la Comisión Justicia Cuba es precisamente acumular todas las evidencias de crímenes para poder juzgar a estos criminales. Es muy importante que nos esté escuchando allá dentro de Cuba y todo, que por favor nos ayuden a tener no solo lo que pasó y, por supuesto, lo grave que son las víctimas, como está sucediendo. Necesitamos las circunstancias más completas posibles, documentadas. Queremos saber el nombre de las personas que arrestan, que golpean, que torturan. Queremos saber las circunstancias, la fecha, para que ante un juzgado puedan ser llevados a la justicia y condenados por lo que está sucediendo, cómo están torturando desde hace más de 60 años al pueblo cubano. Entonces, es muy importante, la Comisión Justicia Cuba documenta para fiscalizar y llevar a juicio los crímenes de lesa humanidad, pero eso no quiere decir que solo sean los crímenes más graves. Estos crímenes que están cometiendo, estas aprehensiones temporales, estas amenazas, son también crímenes que se acumulan para acusar al sistema de los Castro, al sistema castrista en Cuba, de crímenes de lesa humanidad y de los que se acumulen, no solo de lesa humanidad.
Doctor Bolio, una pregunta. Casos como el de Armando Sosa Fortuny, preso político que más tiempo estuvo en las cárceles de Castro, que fue abandonado médicamente y dejado morir. ¿Eso también caería bajo la investigación que ustedes están llevando a cabo sobre Díaz-Canel y la muerte en prisión de diferentes presos políticos?
Definitivamente. Tenemos documentados cientos de casos.
Jorge Luis García Pérez Antúnez, el conocido ex preso político plantado, que pasó 17 años de prisión en las cárceles de Castro, se encuentra con nosotros también en este programa. Jorge Luis, tú testificaste durante esta audiencia de Justicia Cuba sobre la muerte de presos políticos cubanos en huelga de hambre. ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cuáles son las condiciones de esa dura forma de resistencia que, según lo que tú testimoniaste, también se convierte en una especie de tortura o de represión contra el preso?
Bueno, decirle que cuando me hacen ese tipo de preguntas siento a veces un escalofrío. Bueno, primeramente mi agradecimiento y mi satisfacción de nuevo por esta importante oportunidad de estar con los hermanos de Justicia Cuba, esa importantísima iniciativa. Cuando me preguntan o cuando escucho o cuando tengo que tratar el tema de las huelgas de hambre y sus implicaciones dentro de Cuba, siempre me recorre un escalofrío por dentro, por el cuerpo, y siento alguna especie a veces como de preocupación, y me pregunto para mí mismo, ¿comprenderán, entenderán, tendrán una idea profunda y real las personas en el mundo de lo que significa realizar una huelga de hambre en Cuba. Porque muchas veces se piensa de que lo único que sufre un huelguista de hambre dentro de Cuba son los efectos de la inanición, los efectos de la falta de comida, de alimentación. Y no es así. Lo que más sufre un huelguista de hambre en Cuba es precisamente los crueles, inhumanos y terribles tratamientos que recibe. Y lo dice una persona que ha tenido el privilegio, si se puede decir, de ser protagonista, de ser autor y a la vez testigo de estas huelgas de hambre, donde he visto a más de un hermano morir, donde he visto personas que han quedado totalmente inutilizadas físicamente por el resto de su vida, y ha sido precisamente por las torturas que ha recibido durante esta huelga de hambre. He visto hombres que durante una huelga de hambre ha tenido un dolor de muela, ha tenido una falta de aire, una disnea respiratoria, ha tenido un dolor de cólico, y simple y llanamente le han dicho, en esa posición no tienes derecho a nada. He visto hombres llorar, presos comunes llorar, clamando agua, y le han dicho, mientras estés en esa posición de fuerza, no tienes derecho a recibir ninguna atención médica. Es decir, que ellos le dicen posición de fuerza al recurso ese supremo que apelan las personas dentro de Cuba para hacer valer su derecho. He visto personas llorar, calarse los huesos de frío, y sin embargo, porque se les priva al huelguista en Cuba, sobre todo en las prisiones, se le priva de todas y cada una de su ropa. Y cuando digo ropa interior, digo sábana, digo colchón, digo tablón de cama. Es pernoctar en un suelo húmedo y frío, es dormir sobre un suelo muchas veces con agua, los guayas exprofesos echan agua allí. Pero quiero también destacar algo, y es un momento importante. ¿Por qué de las huelgas de hambre, por qué las personas dentro de Cuba recurren a este supremo y peligroso recurso de la huelga de hambre? Y la respuesta es sencilla, pero es bueno, válida, que se aclare. Cuando se vive en una sociedad sin derechos, sin leyes, cuando se vive en una sociedad donde no hay divisiones de poderes, donde policía, tribunal, guardias de prisión, abogado, fiscal, fuerzas armadas, seguridad del Estado, todo es lo mismo, cuando todos responden a un mismo interés ideológico, eso coloca al individuo que está reclamando en un verdadero estado de indefensión. Un huelguista de hambre recorre la huelga de hambre, no por haber pensado ligeramente. El primero recurre a los canales legales, el primero reclama sus derechos, pero cuando ven que los derechos no tienen opción, lo hace. Y lo hace llamando la atención, lo hace exponiendo lo más sagrado que es su vida y su salud. Yo recuerdo mucho, la huelga de hambre en Cuba es estar desnudo totalmente en una celda, como dije anteriormente. Es no tener derecho a recibir atención médica, sea cual sea la dolencia. Una huelga de hambre en Cuba es estar totalmente incomunicado en el área más inhóspita de la inhóspita prisión, valga la redundancia. Una huelga de hambre en Cuba es esto, lo que voy a decir, es estar padeciendo hambre, sed y una bandeja de comida puesta a unos metros al lado allá de la reja para que el preso sufra. Y esa comida es una suculenta comida, que es la comida que le destinan a los militares. Una huelga de hambre muchas veces es golpiza. Una huelga de hambre es ataques a tu dignidad, a tu honra. Una huelga de hambre es escuchar al médico cuando lo traen ya decirte, no, yo soy más revolucionario que médico. Una huelga de hambre es eso. Una huelga de hambre es morir lentamente ante la besania, la intransigencia de unos asesinos y unos represores que le han costado la vida a muchas personas. Son muchas las personas que han muerto en huelga de hambre. Recuerdo mucho el caso de Orlando Zapata Tamayo, quien fue bajamente golpeado en la huelga de hambre. Un hombre que le privaron más de 18 días el agua. Una huelga de hambre, recordar a Orlando Charlos Fileta, que murió en una huelga de hambre exigiendo que le devolvieran una Biblia. Una huelga de hambre es eso. Una huelga de hambre es recordar a Wilman Villar Mendoza, y sobre todas las cosas, una huelga de hambre es recordar a ese ícono, a esa inspiración, Pedro Luis Boitel, que murió después de 53 días de hambre. Una huelga de hambre es la fuerza moral, la dignidad de una persona contra la inmoralidad, la indignidad, la desania y la crueldad de la represión.
Y así estamos poniendo punto final a este programa Alternativa, que se transmite a través de las ondas radiales de Radio República y Radio Martí, y a través de sus plataformas digitales. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat me ha dejado el inmenso honor de despedir este programa, en el que hemos conversado junto a él con el doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, y con el ex preso político Jorge Luis García Pérez Antúnez. Nos volvemos a encontrar con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en una próxima entrega de este programa Alternativa. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Murió en 1997. Tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras, nubes lentas la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, los 7.345, los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.